No hay mayor discapacidad en la sociedad que la incapacidad de ver una persona como más. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sin Límite, un programa donde todos tenemos oportunidades y capacidades para sobresalir.
Muy buenas tardes, querido auditorio. Acabamos de escuchar un hermoso tema titulado Así Soy, interpretado por Carolina Ross, cantante nacida en Sinaloa, orgullosamente mexicana. En definitiva, esta canción nos habla sobre no darnos por vencidos a pesar de que nos señalen o nos hagan a un lado por nuestras diferencias físicas o nuestras capacidades diferentes. Bienvenidos a este su programa Sin Límite. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y en redes sociales en Radio UDGPB. Nuestros teléfonos en cabina son 22-622-33 y 22-622-66. Los invitamos a participar en nuestro tema del día de hoy titulado El Duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso de adaptación posterior a la pérdida, es dinámico y se caracteriza por un desgaste físico y emocional que causa un desajuste en la actividad cotidiana de las personas. ¿A qué se refiere? Pues el duelo lo podemos vivir de diferentes maneras, desde que perdemos a alguien, desde que nos alejamos de alguien. Perder no solamente nos referimos a que a lo mejor la persona fallece, sino también el hecho de vivir el duelo cuando pierdes a una pareja. Está también el duelo de nosotros, las personas con discapacidad. ¿Cómo vivimos ese duelo? ¿Cómo lo enfrentamos día a día? Definitivamente es un tema muy extenso, no es muy sencillo porque muchos, lamentablemente, durante esta etapa del duelo llegan a sufrir algún otro tipo de problema ya es más serio, como depresión, que puede llegar a que no te ayude para que tú puedas levantarte y seguir adelante con tu día a día. No es nada sencillo vivir el duelo desde que lo vives como madre de un niño con discapacidad, desde que lo vives tú como adulto y tienes que adaptar tu vida cotidiana que ya tenías, al que ya estabas acostumbrado, y ahora es un cambio de 360 grados y es como, ok, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué va a pasar conmigo? Todo esto es alrededor de lo que podemos llegar a vivir, porque las discapacidades no se causan únicamente congénitas por medio de alguna enfermedad, que son algunos niños que ya nacen con algún tipo de discapacidad, son las discapacidades congénitas, las discapacidades que pasan por algún accidente o por alguna enfermedad, que nos causan amputaciones, que nos causan deformaciones en nuestro cuerpo, que nos causan imposibilidades de poder realizar nuestras actividades de una manera simple, y todo esto conlleva un duelo. Es el proceso de adaptación, el proceso donde tú vas superando esa pérdida de las capacidades anteriores que tú tenías y te tienes que adaptar a las nuevas capacidades que vienen con tu nuevo estilo de vida. No es nada fácil, créanme, se los digo por experiencia propia, al momento de que tú pierdes una parte de tu cuerpo a causa de una tercera persona, que dices, Dios, ¿yo por qué? Tristemente es algo que te preguntas y siempre vas a decir, ¿por qué yo? ¿Y por qué tú no? ¿No te has preguntado el por qué tú no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué otro sí y tú no deberías de pasar por esto? Pues es muy sencillo. Ahora sí que soy de las personas que cree que si te pasa es porque tienes la capacidad de afrontarlo, tienes la capacidad de ser mejor persona, que tienes la capacidad de poder salir adelante a pesar de los contratiempos que puedas llegar a tener. Definitivo no es algo que se le puede desear a nadie y que digas tú, me gustaría pasar por esto, o que tú mismo lo desearías quizás, de que yo quiero pasar por un accidente para darme cuenta cómo es la vida de esta manera, o cómo darme cuenta cómo viven las personas con discapacidad. Pero al momento de que ya lo vives, el proceso de adaptarte, el proceso de aceptarlo es complicado, y definitivo hay que utilizar muchas veces a una tercera persona. ¿Quién es esa tercera persona? Un psicólogo, un psiquiatra, un tanatólogo, cualquier persona profesional que pueda ayudarte con el duelo es la mejor manera de salir adelante. El día de hoy tendremos algunas experiencias sobre el mismo duelo que viven las personas que estamos dentro del entorno de niños con discapacidad, el sentir como madres o tutoras de estos niños, cómo han logrado adaptarse a este nuevo estilo de vida, también el cómo lo vivimos nosotros como discapacitados, porque pues no es nada fácil aceptar que por causas en muchas ocasiones ajenas a nosotros, como les acababa de comentar, tengamos que vivir estos tipos de cambios físicos, cambios en estilos de vida, nuevas maneras de hacer actividades cotidianas del día a día, en el caso de las personas que ya tenemos ahora sí que una vida recorrida, el cómo vivieron también ellos las etapas de la pérdida de alguna parte de su cuerpo, en fin, ahora sí es una variedad de vivencias, más que nos van a platicar más adelante algunos de nuestros amigos del auditorio. Vamos a una pausa y volvemos.
Son nuestras decisiones las que determinan lo que podemos llegar a ser, mucho más que nuestras habilidades. Sin Límite. Continuamos.
No hay mayor discapacidad en la sociedad que la incapacidad de ver a una persona como más. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para Jalisco y Nayarit en el 104.3 de FM y en redes sociales por Radio UDG PB. Como ya les comentaba, mi querido auditorio, el día de hoy estaremos hablando sobre el duelo. Y como ya les había comentado también, una de las personas o de las ciencias que nos ayudan mucho para superar el duelo es la tanatología. ¿Qué es la tanatología o qué es un tanatólogo? Es el conocimiento científico de la muerte, sus ritos, su significado, concebido como disciplina profesional que integra a la persona para, como un ser biológico y social y espiritual para vivir en plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es la persona que nos encarga a saber cómo llevar y cómo sobrellevar el dolor que vivimos, la angustia que podemos decir que llegamos a vivir en algún momento, esta manera de sentirte que algo te hace falta, que te desprendes de algo. Puede ser, como ya les había comentado, desde una persona, desde una parte de nuestro cuerpo o simplemente perder alguna de las capacidades que ya teníamos para hacer nuestras rutinas diarias, ¿no? Hablando de madres de niños con discapacidad, muy pocas personas conocen mi historia antes del accidente que me cambió la vida, como muchos me dicen. Ahora sí que he estado de los dos lados de la moneda. Yo también tuve un hijo con discapacidad. Mi angelito se llamaba Juan Pablo. Él tenía una gran cantidad de enfermedades y malformaciones, congénitas todas ellas. Y el proceso desde enterarme cuando yo tenía 24 semanas, que me dice el médico: señora, su hijo viene con una hidrocefalia. ¿Qué es una hidrocefalia? Pues es una acumulación de agua en su cabeza, cosa que yo en ese momento pues no sabía. Me dan la opción de interrumpir el embarazo. Digo yo: Dios, ¿cómo voy a permitir que me interrumpan un embarazo de 24 semanas? Pues fue algo complicado decidir y dije que no. Yo la verdad, insisto, no tenía conocimiento de lo que significaba este problema en la salud de mi hijo. Después de tener un parto prematuro y ver por primera vez a mi bebé y darme cuenta que no era ni siquiera, ahora sí que un 5% de lo que yo me imaginaba. Ver a ese bebé tan solo de 36 horas de nacido luchando por su vida, que su esperanza era casi nula, porque esas fueron las palabras de los médicos. Comenzar a vivir ese proceso de duelo donde dices: Dios mío, si es para su bien, llévatelo, te lo entrego. Y ver que aún así él seguía luchando por 5 días más, sin estar conectado a ningún respirador, ni siquiera tenía suero. Él nada más estaba con un oxígeno ambiental en su incubadora y ahora sí que esperando lo que los médicos ya me habían dicho, ¿no? Que él ya se iba a ir. Entonces fue algo que, les soy bien, bien honesta, a mí me llenó de emoción porque dije: bueno, si él está luchando por vivir con todo lo que trae, ¿por qué yo que soy su madre no lo voy a hacer con él? Él me necesita. El proceso médico, la verdad, pues fue muy largo, fue doloroso para él físicamente y para mí emocionalmente, no se diga. Porque pues a uno como madre le duele ver mal a sus hijos. Fue una experiencia que me ayudó bastante a crecer como persona, a madurar y a decir: si él puede con todo lo que está cargando, que yo no pueda, que estoy entera, que yo no pueda hacer lo que estoy completita, que estoy sana. Él me dio la lección más grande de vida. Él me enseñó a nunca darme por vencida. Además, durante todo este proceso, cabe resaltar que nunca estuve sola. Siempre hubo amistades, hubo familia. Pero el hecho de que haya una experta en tu vida, en tu proceso de duelo, ayuda bastante. Una tanatóloga que me ayudaba a mí a entender tantas cosas que yo sentí en ese momento, porque uno no sabe cómo enfrentar lo que tú estás sintiendo, cómo decir: ah, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi bebé? ¿Por qué ahora está pasando esto? Ella me ayudó mucho a entender la frustración, a controlarla, a darle otro enfoque, ese dolor, esa angustia de no saber qué pasaría más adelante con mi hijo. Pero pues sobre todo me ayudó a vivir día a día al máximo junto con él. A no decir: pobrecito de mi hijo. A no tenerle lástima a mi propio hijo. Y eso, querido auditorio, es algo en lo que la sociedad debe comenzar a trabajar. Las personas con discapacidad no somos pobrecitos. No somos enfermitos. No somos personas a las que les haya que tener lástima. Somos personas comunes, con una habilidad diferente a la tuya, simplemente para realizar las mismas actividades que tú realizas a diario. No hay nada mejor que poder ser empáticos con los padres de niños con discapacidad, de enseñarles a nuestros hijos a respetar a los demás niños. El bullying no es un tema nuevo, es un tema muy viejo, que antes era, ahora sí que visto como de algo, lo minimizábamos nosotros como padres o nosotros como sociedad, que ahora realmente nos damos cuenta del poder de las palabras. Entonces, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a respetar las capacidades tan diferentes que pueden llegar a tener otros niños, nos enseñamos a no burlarse de las apariencias físicas de otros niños, al contrario, a ser empáticos, ayudarlos, apoyarlos y verlos como su igual, nos van a ayudar a nosotros como padres en este proceso y nos van a hacer ahora sí que la vida más sencilla, ¿no? En este momento vamos a escuchar a Diana Miranda Maldonado, mamá de Hope, un hermoso niño con discapacidad.
Hola, mi nombre es Diana Miranda Maldonado y mi hijo se llama Hope Bustos Miranda. Me enteré de la discapacidad o del problema que traía mi hijo cuando él tenía 7 meses de gestación. Acudí a una rutina de ultrasonido y fue cuando me dieron la noticia ahí. En ese momento el médico me dijo que iba a practicar el degrado y que era necesario que pues me quedara. Yo la verdad no pude, no acepté. Y me hicieron firmar que yo me hacía responsable de cualquier cosa que fuera a pasar. El embarazo llegó a su término, llegó hasta los 9 meses, nació por medio de cesárea, nació bien, le pusieron buena calificación cuando nació. Ya en el transcurso de la noche, Hope empezó a convulsionar y de ahí pues empezó todo el proceso que hasta hoy estamos viviendo. ¿Cómo he vivido este proceso con Job? Bueno, ha sido un largo proceso de aprendizaje, un largo proceso de lucha con mi hijo en todos los aspectos, porque él prácticamente no duerme la noche. Y más que eso, más que lo que Job, yo veo que Job se esfuerza muchísimo, se esfuerza por salir adelante. Lo que no nos ayuda mucho es las instituciones a las cuales hemos ido o hemos asistido, que pues no nos dan un buen pronóstico, no nos dan esperanza, al contrario, nos desaniman y nos dicen que pues es tiempo perdido. Y como padres, pues es doloroso que una persona a la cual tú piensas que te va a ayudar, te diga esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ha tomado mi familia? Pues mi familia, cuando nació, ellos dijeron que era como un castigo. Yo no lo tomé así, claro está, porque yo entiendo que el tener un bebé así es una bendición de Dios, y es porque Dios te ha permitido, te ha dado ese privilegio de prestarte por un momento a un pequeño, ¿no? Al cual tú lo puedes cuidar. Y pues un apoyo de mi familia ni siquiera moral existe, ni monetario. Por eso es que nosotros buscamos otros medios, ¿no?, por los cuales podamos nosotros sacar adelante a Job. De hecho, ese fue el motivo por el cual llegamos aquí a Puerto Vallarta. Mi esposo se quedó sin trabajo. Nosotros llevábamos a Job a una institución en la cual, pues supuestamente por parte del gobierno, pues te ayuda en cuestión de medicina, de estudios. Pero al que mi esposo se haya venido para acá, como que complicó mucho las cosas, porque pues su credencial expiró y pues me estaban pidiendo su credencial allá para renovar su seguro de mi pequeño, y pues no podía en ese momento regresarse mi esposo. Entonces me empezaron a cobrar lo que fue sus terapias, fue su medicamento, estudios, y la verdad, pues no contamos con ese dinero para poder solventar todos los gastos de Job. Entonces, él tomó la decisión de venirse para acá y pues nos dijo, ya estando él aquí, que pues podíamos buscar una opción mejor aquí, que nos pudiera pues apoyar en la situación de Job. Aparte de que pues allá de donde nosotros somos no ha habido ese apoyo tal cual nosotros lo estamos esperando. ¿Cómo llegué a la fundación? Pues aquí en la casa donde llegamos a rentar, la señora que nos hace el favor pues de que nos renta aquí, ella fue la que nos habló acerca de la fundación. Tiene una conocida que fue ese lugar y pues sí la apoyaron en su rehabilitación del pequeño y me dijo que pues el niño ya camina, ya tiene mucho avance. El avance que ha tenido Job yo lo he visto, tiene más movilidad en sus pies, yo lo veo más despierto. Yo pues en pequeñas sesiones yo he visto mucho avance porque pues... Aparte, yo siento que lo hacen con cariño, sus terapias, y eso yo pienso que eso les ayuda mucho. Anteriormente yo llevaba a un lugar donde pues le daban sus terapias de pues a fuerza, más a fuerza que de gana. Entonces mi hijo pues nada más como que ya sabía el día que íbamos a ir a sus terapias, lo maltrataban. Y él empezaba a convulsionar y entonces era cosas que me decían, pues no tiene caso que lo traiga, señora, porque su hijo sigue convulsionando y pues no va a avanzar. Y que si he ido con psicólogos, no, mi refugio siempre ha sido Dios. En él he esperado cualquier cosa. Él es la fuerza que nos ha sostenido hasta este momento y pues eso sería todo.
Pues acabamos de escuchar una historia de Diana Miranda, cómo lo vivió ella y cómo ahora los está sobrellevando, ¿no? Vamos a una pausa, querido público, y volvemos.
Son nuestras decisiones las que determinan lo que podemos llegar a ser mucho más que nuestras habilidades. Sin Límite. Continuamos.
Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades. Gracias por seguir con nosotros, querido auditorio. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para Jalisco y Nayarit en el 104.3 de FM y en redes sociales por Facebook en Radio UDG PB. Nuestros teléfonos en cabina son 226-2233 y 226-2266. En el bloque anterior estuvimos platicando un poquito de lo que es una experiencia de una madre o tutora para que tiene un niño con discapacidad. Ahora vamos al otro lado de la moneda. ¿Qué sucede con personas sanas, ya adultos independientes, que tienen una vida normal, por llamarlo de alguna manera, en la que nuestra rutina no nos permite pensar que puede cambiar de un momento a otro? ¿Cómo lo vivió Iris Torres este duelo? Este proceso de adaptación a su nuevo estilo de vida, al saber que había perdido una de sus piernas. Pues Iris Torres lo vivió de una manera muy positiva, por decirlo de alguna manera. Cuando yo me entero que había perdido la pierna y que no había manera de salvarla, lo primero que piensas es, bueno, una prótesis. A veces no tienes la menor idea de cuánto cuestan estos aparatos o qué tipo de aparatos vas a necesitar tú, porque cada uno de nosotros pues necesita un aparato diferente. No puedo usar la misma prótesis yo que puede utilizarla Juan Pérez, por decir un nombre, porque a lo mejor su amputación es abajo de la rodilla y él no necesita una rodilla. En mi caso necesito una rodilla, y las rodillas realmente son las que son más costosas, porque es la que permite que puedas dar un paso lo más normal o lo más parecido a una pierna, que hace la función de una rodilla normal, ¿no? Entonces, en ese momento fue, ok, no pasa nada, todo va a ir mejorando poco a poco. Pero ¿qué pasa cuando Iris Torres llega a su casa? El proceso fue algo complicado. Cuando estaba delante de mis hijas era, no pasa nada, todo está súper bien, su mamá va a poder, siempre puede. Pero cuando estás sola, cuando te quieres levantar y te das cuenta que ya no puedes hacerlo, porque estaba recién operada en ese momento. Entonces, el hecho de traer las puntadas, y es cierto una cosa que dicen que yo también no creía en su momento, sientes que todavía tienes la pierna. Entonces, mi primer caída, que yo quise levantarme y dar el paso con mi pierna derecha y que ya no estaba, que me voy de lleno y me golpeo, me sangra la herida porque fue ahora sí que de lleno y hasta abajo. Creo que ese fue el golpe de realidad más duro que recibí. El decir, diablo, ya no está, realmente ya no está. Y fue un proceso de a lo mejor unos 2-3 días que Iris Torres estaba triste, se sentía incompleta, se sentía una persona que a lo mejor ya no valía igual, ¿saben? No siempre fue Iris Torres la que siempre sonríe, la que siempre está positiva, al menos no cuando estaba sola. Y muchas personas viven el mismo proceso, viven el mismo duelo de aceptación, hasta que llega un día y dices, bueno, a ver, ya lloraste, ya renegaste, ya dijiste, ya... Ahora sí que pataleaste, gritaste, hiciste berrinche, ¿no? Pero eso no va a hacer que la pierna crezca, eso no va a hacer que salgas adelante, eso no va a hacer que vuelvas a estar de pie. Gracias a Dios hubo mucha gente que estuvo al pendiente, que estuvo llamando, que estuvo mandando mensajes, buscando la manera de apoyar, ¿no? Entonces se llegó y el momento en el que Iris Torres consigue una prótesis. Tristemente, son costosas, bastante costosas. Entonces ahorita la que tengo es ligeramente no muy funcional para mí. ¿Qué pasa cuando Iris Torres se da cuenta que ya no puede usar la misma prótesis, que necesita una nueva? Ese sentimiento de incertidumbre, ese sentimiento de realmente ya no voy a volver a caminar, es uno de los procesos más difíciles. Gracias a Dios, volví a tener ayuda de una psicóloga. En esta ocasión ya no era una tanatóloga, pero sí una psicóloga. Y ella fue la que me ayudó, emocionalmente hablando, a aceptar que no iba a ser sencillo. Y siempre lo he dicho, no hay nada mejor que enfrentar las cosas con una sonrisa. Y lo vuelvo a decir, si mi hijo, que tenía tanto problema, tantas, ahora sí que enfermedades y tantas cosas encima, pudo, que yo no pueda con el problema de la falta de una pierna. Entonces, si sienten ese vacío, ese dolor, esa angustia, ya están en un nivel de depresión, de verdad busquen ayuda. Es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por nuestra familia. Ahora sí vamos con la entrevista al Gilberto Anaya Zabalza, quien es un adulto que también tiene una discapacidad física como la mía.
Esa persona que les comento, pues yo siento que fue un angelito que Dios me mandó. ¿Para qué? Para hacerme entender mi necedad, porque no es valentía. Me hizo ver que era cobardía. Lo mío no era ser valiente, era un cobarde en el momento de pues dejarme morir prácticamente. Tengo mi esposa enferma de se llama síndrome de Huntington. Es una enfermedad hereditaria degenerativa y pues prácticamente no hay cura para esa enfermedad. Me la están controlando, no hay cura. Entonces la doctora me dijo que era el hombre más cobarde que ella había conocido de momento. ¿Por qué? Porque yo me quería dejar morir por mi estado en que estaba de mi pierna. Entonces dijo, sí, usted se puede morir. Dijo, en 8 días a lo mejor ya se murió, ya lo sepultaron y felizmente ya. Se va usted, pero déjele la responsabilidad a sus hijos mayores, que son 3, mi hijo de 33 años y 2 hijas, una de 26, la otra de 24 años. Dijo, déjele esa responsabilidad a ellas, a ellos. Tengo un niño de 15 años también, y me dice, para que ellos carguen con la responsabilidad de su esposa y de su hijo. Entonces dice, si yo le amputo ahorita la pierna, yo le firmo un papel que si lo amputamos ahorita, si no se cura, que me amputen la mía, pero yo le aseguro que se va a curar. Entonces no sea tan cobarde, no le deje esa responsabilidad a sus hijos, luche por su vida, salga adelante. Su esposa lo necesita, su hijo el pequeño lo necesita para que lo saque adelante. En ese momento hagan de cuenta que yo sentí, pues no sé, no puedo explicarles cómo se siente uno, que te llamen cobarde, que te llamen, pues se puede decir de lo peor, ¿no? Pero gracias a esas palabras fuertes que yo necesitaba para que reaccionara, en ese momento le dije, deme los papeles, se los firmo y ampúteme la pierna. Y gracias a Dios, pues yo siento que me dio una segunda oportunidad de vida. Ahorita vivo feliz, veo la vida de otra manera, atiendo a mi esposa, yo cocino, le hago su desayuno, su comida, su cena, la atiendo. Atiendo aquí mi casa, hago el aseo, barro, trapeo. Hago mi vida prácticamente normal. La única diferencia, pues, que ando en una silla de ruedas. Pero pues en eso, pues yo digo que en un futuro, echándole ganas, me pongo una prótesis y puedo seguir haciendo mi vida normal. A lo mejor al ratito ya vuelvo a manejar. Yo no ocupé ir a psicólogos, yo no ocupé ir a nada. Simple y sencillamente con la voluntad de mi Padre Dios y mi fuerza de voluntad de vivir y las palabras que ese angelito ahora sí me hizo reaccionar para que yo no me dejara morir como yo quería. Y pues sí, la verdad, somos cobardes en el momento de que pensemos, como yo estaba pensando, pues según yo, muy macho, muy valiente, me quería dejar morir. Y no, no es la de ahí, compañeros. Ahí debemos de pensar en no en nosotros, no seamos egoístas. Hay que pensar en nuestra familia. Yo tengo el orgullo de tener a mis padres todavía. Entonces, pensar en tus padres, en tu esposa, en tus hijos, en tus amigos, ¿por qué no? Porque aquí en esto es donde se ven los verdaderos amigos con lo que cuentas o con tu familia. Entonces, todo eso es muy valioso para nosotros. Entonces, como les digo, pues es de echarle ganas a la vida, es bonito volver a vivir. Y vivir la vida a plenitud, al día, porque no sabemos si el día de mañana ya no estemos. Ahorita les estoy hablando a través del audio, pero pues quién me asegura que mañana vuelva a despertar, ¿verdad? Entonces, tratemos de vivir una vida feliz, una vida sin odios, sin rencores, sin maldades, una vida bonita, con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, los que los tengamos, valoremos todo eso, es un tesoro grandísimo que tenemos. Entonces, eso fue lo que a mí me sacó adelante, y aún ahorita el apoyo que tengo de aquí, del grupo de mis compañeros, de mis terapias, que vamos a la alberca, que convivemos todos, todo eso nos nutre, nos hace más fuertes. Entonces, cuando alguien de ustedes, que les decía yo el otro día, quien se sienta mal, quien se sienta deprimido, no lo haga, busque apoyo con nosotros mismos, entre compañeros, estamos para ayudarnos mutuamente. Entonces, vámosle echando ganas. Dios me los bendiga a todos y ahí estamos para lo que se ofrezca. Gracias.
Como acaban de escuchar, el señor Gilberto tiene una amputación y una discapacidad a causa, pues, de una enfermedad, ¿no? Aquí es donde dice uno, bueno, hay diferentes maneras o causas de tener una discapacidad, desde un accidente, desde una malformación en el vientre o una enfermedad. De alguna u otra manera siempre cabe la posibilidad de que nuestra vida cambie, y lo que hoy vemos en otra persona como una discapacidad, el día de mañana puede ser nuestro nuevo estilo de vida. Por eso nunca hay que decir, a mí nunca me va a pasar. Vamos a una pausa, querido público, y regresamos.
Llámanos al 322-226-2266. Sin límite. Regresamos.
Regresamos, querido auditorio. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para Jalisco y Nayarit en el 104.3 de FM y en redes sociales por Facebook en Radio UDG TV. Pues como hemos estado comentando a lo largo del programa, el proceso de duelo no es nada sencillo ni para las personas que sufren algún tipo de discapacidad, y tampoco para los padres de niños con discapacidad. No hay nada mejor que contar con la ayuda de algún tanatólogo, de algún psicólogo, de algún psiquiatra. ¿Cuáles son las labores del tanatólogo? Pues acompañar durante todo el proceso de duelo al paciente, escuchar activamente al doliente, o sea, prestar suma atención a todo lo que se dice y cómo lo dice, sentir las mismas sensaciones del doliente, ser empático con él, buscar las preguntas adecuadas para que la persona doliente pueda buscar en su interior la respuesta adecuada, ayudar a personas en duelo a darse cuenta y a despertar su conciencia para poder buscar sus propias soluciones, buscar el momento adecuado para iniciar la intervención, tener respeto hacia la persona doliente y lo que él siente, no hacer juicios hacia la persona que los acompaña, validar sentimientos de la persona que está en duelo y tener la congruencia de lo que dice y lo que hace. Con el apoyo de un tanatólogo, el inevitable proceso del duelo puede ser mucho más fácil y más breve, pero hay que tomar en cuenta que el tanatólogo no tiene todas las respuestas. Las vas a ir identificando tú con el día a día, junto con la persona que te acompañe durante tu proceso. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es importante conocer lo que es la tanatología y cómo puede ayudar a los padres que tienen un hijo con discapacidad o a las personas que están sufriendo algún tipo de discapacidad, cualquiera que sea esta. Que hay personas que son realmente entrenadas y están dispuestas a apoyarnos para que puedan cada uno de nosotros identificar sus sentimientos y podamos encontrar la forma de manejarlos. El recibir la noticia que uno de nuestros hijos viene con discapacidad o ha quedado discapacitado o que nosotros vamos a ser discapacitados es devastadora. Muchas personas no saben qué hacer ni cómo manejar sus sentimientos. Por esto es que es tan importante que se cuente con un tanatólogo, un psicólogo o un psiquiatra que nos acompañe durante este proceso, que comprenda todo lo que estamos sintiendo, que valide nuestros sentimientos y que nos ayude a darnos cuenta de que nosotros mismos somos las herramientas y tenemos la fuerza suficiente para trascender durante esta situación tan específica. Recordemos que no estamos solos, siempre va a haber una mano que nos va a brindar su apoyo, que nos va a ayudar, que nos va a decir, hey, aquí estoy contigo, vamos, levántate. Pero no es solamente la persona que nos acompañe, no es solamente el psicólogo, no es solamente el tanatólogo, no es solamente el psiquiatra. Nosotros también tenemos que querer hacerlo, porque si nosotros como padres de un niño con discapacidad no aceptamos la discapacidad de nuestros hijos, ¿cómo queremos salir adelante? ¿Cómo queremos darles un apoyo? ¿Cómo queremos que los demás nos entiendan por lo que estamos viviendo? No podemos sumergirnos en nuestro propio dolor, nada más, porque también hay un niño que nos necesita, que necesita de nuestra ayuda y que nos necesita bien. ¿Qué pasa de nosotros como personas con discapacidad? Cuando ya tenemos hijos, obviamente nuestros hijos nos van a ver como un modelo a seguir. Y si nosotros nos tenemos lástima, ¿qué creen que les vamos a transmitir que nuestros hijos nos tengan a nosotros? El mismo sentimiento. Por eso es que debemos de ser fuertes, debemos de querer salir adelante. Y quizás suena muy trillado, quizás suena algo que todo el tiempo nos dicen, pero si uno como persona con discapacidad no quiere salir adelante, no lo va a lograr. Podremos tener 1,000 psicólogos atrás, 1,000 psiquiatras, ir a miles de terapias, pero si uno no pone de su parte, si uno no dice ya basta, si uno no dice ya me voy a levantar, ya no quiero estar aquí, entonces no hay manera ni poder humano que te haga levantar. Tú tienes que poder por ti. ¿Quieres salir adelante? Hazlo por ti. Primero siempre piensa en ti, en tu bienestar, porque al tú estar bien, como ser padre o madre de un niño con discapacidad o ser una persona con discapacidad, vas a hacer que todo lo de tu alrededor esté bien. Recuerda que siempre lo que tú dices con tu boca lo atraes, y qué mejor que sean cosas buenas. Quítate el no puedo de tu boca, quítate el pobrecito de mí, pobrecito de mi hijo, quítatelo, bórratelo. No llames que la gente te tenga más lástima, al contrario, di no, mi hijo es fuerte, yo soy fuerte, y eso mismo es lo que vas a traer de las personas, que en lugar de jalar la carreta, por decirlo de alguna manera, van a ayudarte a levantar esa carreta. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, querido auditorio. Nos vamos a despedir con la siguiente melodía. Hasta pronto.
Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy
pie y bien alerta, es todo el cero, a la izquierda no me ve.
No hay mayor discapacidad en la sociedad que la incapacidad de ver una persona como más. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sin Límites, un programa donde todos tenemos oportunidades y capacidades para sobresalir. Hasta la próxima.